Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de béisbol de las grandes ligas en Londres, Inglaterra.
En Londres.
Radio Reino Unido. Martí, y les vamos a brindar el partido mañana, justamente. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Aplauso, aplauso.
Muchas gracias, detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado aquí en el Estudio B junto a Pepe Lacayo tenemos a Pete Playoff Magazine Rodríguez.
Muy buenas tardes a todos, feliz de estar aquí con usted.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un show repleto de acción deportiva, está pasando mucho en el mundo de la pelota. Va a pasar mucho en el mundo del fútbol y más tarde vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto, justamente en el minuto 25-26 vamos a hacer contacto con Daguito Valdés para hablar de fútbol, soccer. También tenemos un poquitico de Fórmula 1, este fin de semana no hay carrera, pero les voy a contar dónde va a ser la próxima competencia. Vamos a hablar mucho de pelota, nos estamos acercando al juego de las estrellas y vamos a analizar otras cosas que están pasando en nuestro pasatiempo nacional. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, por segunda vez vamos a tener pelota de grandes ligas en Londres, Reino Unido. Comenzando mañana una serie corta entre los Cardenales de San Luis y los Cachorritos de Chicago. Y dicho partido, por lo menos el primero de la serie, porque el domingo va a ser muy temprano, a la 1:00 p.m, hora de Cuba, mañana sábado, estará Alfred con ustedes narrando el partido entre los Cardenales y los Cachorros de Chicago. El domingo a las 10:00 a.m, oyeron bien, el segundo encuentro de esa serie, muy temprano para mi gente en Cuba. Así que, de cualquier manera, hoy pinta una jornada muy interesante en nuestro pasatiempo nacional. Los Texas Rangers comienzan una serie de 3 partidos en el Bronx contra los Yankees. Schmidt va a ser el lanzador esta tarde para los Yankees, Dunning por los Texas Rangers. Los Nacionales y los Padres, Angelinos y Rockies de Colorado, los Diamondbacks de Arizona y los Al Rojo Vivo Gigantes de San Francisco. Y oigan esto, los Astros de Houston y los Dodgers comienzan esta noche una serie de 3 partidos en California. Franz contra Sheehan, una revancha de la Serie Mundial de hace unos cuantos años. Pero Pete, no solamente eso. Los Bravos y Cincinnati, que están al rojo vivo. Cincinnati no, ha ganado 11
sí,
en fila.
Sí, hace unos días estábamos hablando de esto, ¿no? De lo interesante que es el béisbol en este sentido, que no pasa en otros deportes como el fútbol, en donde un equipo que está abajo, de repente empieza a ganar y y te gana 11 partidos consecutivos y ahora mismo está siendo uno de los equipos más competitivos dentro del campeonato. Yo realmente no sé cómo un equipo puede hilvanar tanta cantidad de victorias estando abajo. Tiene que ser un golpe psicológico muy fuerte dentro del equipo. Y bueno, la realidad es que ganar 11 partidos de manera consecutiva, nada, tiene a Cincinnati en primer lugar de la zona central de la Liga Nacional, por encima estuvieron mucho tiempo los Cerveceros de Milwaukee en primer lugar y ahora este equipo lo ha, con 40-35, los Rojos de Cincinnati, han alcanzado la primera posición y se han puesto en posición de clasificación.
Esta noche, perdón, Cincinnati va a tener la oportunidad de empatar la máxima cantidad. En 1957, los Rojos ganaron 12 partidos en forma consecutiva. Estamos hablando de un club que ha estado jugando pelota profesional por más de 150 años.
Sí, uno de los equipos viejos del circuito, del antiguo circuito. No es un equipo que esté dentro de los que ha ganado más serie mundial en las grandes ligas, a pesar de la cantidad de años que tiene de creada la franquicia, pero sí es un equipo histórico, es un equipo tan histórico como los Yankees de Nueva York o como los Cardenales de San Luis. No, su afición no los ha visto ganar demasiadas series mundiales, pero bueno, ahí están y actualmente tienen una racha de victorias de 11 ganados. Otro equipo que tuvo una racha muy buena de 9 partidos consecutivos ganados, 10 partidos consecutivos ganados, Pepe, eran los Gigantes de San Francisco, que estaban muy mal en la tabla, pero de repente se han posicionado por encima de Los Ángeles Dodgers, que Los Ángeles Dodgers, a pesar de todo el poderío que tienen, no acaban de coger la primera posición de lo que históricamente ellos siempre han dominado. Nada, hay que seguir esperando, pero bueno, estos dos equipos, tanto Gigantes como de San Francisco como de Rojos de Cincinnati, están dando la sorpresa ahora mismo y ganando una racha de victorias tremenda que los está poniendo en posiciones de clasificación.
Bueno, estábamos charlando brevemente ayer y lo voy a repetir porque no todo el mundo en Cuba puede escuchar este programa todos los días. Si yo te diera a escoger a ti en qué década los Rojos de Cincinnati ganaron 12 partidos en fila, bueno, sabiendo muy bien que en 1900, que en los años 70, tenían a Pete Rose, a Johnny Bench, a Joe Morgan, a Tani Pérez, a David Concepción, a César Jerónimo, y que yo te diga a ti, no, ahí no fue donde ganaron 10, 11, 12 juegos en fila, no, ahí no fue.
¿Cuándo fue?
Ahora con De La Cruz, ahora con Friro, con Meganito, con Fulanito, con Joey Votto. Fue en el 57, ¿tú te acuerdas un Rojo de Cincinnati del 57? No, yo tampoco. Pero sí me acuerdo de la alineación completa en los años 70, mira cómo es la vida, y ahí no ganaron 12 juegos, ni 11, ni 10.
Sí, esto no, pero además un equipo que no estaba teniendo un buen resultado este año, ¿no? Y tampoco tiene nómina como para decir vamos a dominar esta zona central de la Liga Nacional. Nada, de repente se han levantado. Mira, Pepe, esto aquí tiene que ver mucho el psicológico de los peloteros. De repente el equipo gana una, tiene una victoria, después dos, después tres, tiene una barrida ante un equipo, después barre a otro equipo, ya van seis. Y de repente barre a otro más, son 9 y ya ahí hay un golpe psicológico en donde los peloteros no quieren perder. Y entonces salen al terreno de béisbol a comerse a lo que se les aparezca. Es bueno, me encanta, esto es lo bueno que tiene la pelota, que los equipos no se hunden tanto, es decir, excepto los Atléticos de Oakland este año, que no sé si van a tener una racha como la del Cincinnati, pero bueno.
No creo.
Siempre es muy bueno, es muy gratificante ver cómo en medio de un torneo hay un equipo que está totalmente hundido y de repente hay un golpe psicológico en la franquicia y se ponen en posiciones competitivas. Lo mismo está pasando con los Miami, que no han tenido una racha de victorias de 11 ganados, pero bueno, aquí tenemos al equipo de la ciudad posicionado en la segunda posición de la zona este de la Nacional. Con un récord de 566 de balance.
Lo único malo para Cincinnati es que si quieren hacer historia, van a tener que ganársela. Te voy a decir por qué. Les toca una serie de 3 partidos, comenzando hoy a las 7 p.m., una serie de 3 partidos contra los Bravos de Atlanta, el club que tiene el mejor récord de la Liga Nacional. Así que Cincinnati, 11 victorias en fila. Le falta una para empatar su récord personal de todos los tiempos. El récord de equipo, no personal. Uh-huh. Y también tenemos pendientes que si quieren ganar y establecer un nuevo récord, van a tener que derrotar a Cincinnati 2 veces.
A los Bravos.
A los Bravos.
Parece que este año es el año de los récords de ganados consecutivos de un equipo. El equipo de Tampa lo igualó. A principio de temporada, los Gigantes de San Francisco vinieron a perder ayer, pero tenían una racha de 10 victorias consecutivas, y ahora los Rojos de Cincinnati con 11. Parece que este es el año de que este tipo de récords de partidos consecutivos están temblando todo. Vamos a ver lo bueno para decir de los Rojos de Cincinnati es que hoy comienza la serie contra los Bravos de Atlanta, pero comienzan como home club. Como home club.
Correcto.
Y entonces tienen al público de su lado. Estoy seguro que todo Cincinnati va a estar hoy en el estadio. No solo porque su equipo ha tenido un repunte de victorias significativo, sino porque pueden romper en esta subserie, pueden romper un récord en las Grandes Ligas.
Muy bien, y otra serie importante que arranca esta noche a las 7 p.m. en Filadelfia. Los Mets contra los Phillies. Ya los Mets no pueden seguirse dándose el lujo de jugar pelota mala, especialmente con esa alineación que tienen. Y Filadelfia, que tiene récord positivo, pero a duras penas. Tampoco es que ellos han quemado la liga, ni mucho menos.
No, no.
Pero los Mets tienen que ganar por lo menos 2 de 3 partidos en esta serie para comenzar a poner en marcha el resto de su temporada. Así que, bueno, esas son las series más interesantes, pero les voy a repetir. La más interesante de todas ellas arranca en Londres, Inglaterra, mañana a la 1 p.m. hora de Cuba, en un estadio que está hecho para fútbol, soccer, no para béisbol de grandes ligas. De cualquier manera, si tienen la oportunidad de hacer una búsqueda en internet para que ustedes vean cómo luce un estadio británico, diseñado así a última hora para béisbol, y también escuchar las narraciones de Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, ese partido mañana a la 1 p.m. hora de Cuba. Sí, estaremos transmitiendo.
Sí, Pepe, quería comentar sobre eso, que esto es una de las estrategias que tiene la MLB para el fenómeno de la expansión del béisbol hacia Europa, ¿no? La pelota tiene que apostar por salir un poco en lo que pienso yo, ¿no? El béisbol tiene que apostar un poco de salir un poco del tema de Estados Unidos, el Caribe y Asia. Y entonces, pues nada, estos juegos se organizan como principal estrategia es que el béisbol entre en Europa. Que se empiece a jugar béisbol en Europa, como mismo se juega baloncesto. Actualmente, si usted ve una final de la NBA, la final de la NBA o los playoffs están llenos de jugadores que no son norteamericanos propiamente. Entonces, pues vamos a ver si en algún momento intervienen más jugadores europeos en las grandes ligas. Otra subserie muy interesante que comienza hoy son los Diamondbacks de Arizona con los Gigantes de San Francisco, primero y segundo en la tabla de la zona oeste de la Liga Nacional. Esto es una subserie muy interesante porque los Dodgers están ahí, que tienen que ver muy de cerca esto.
Bueno, nos vamos a seguir hablando de pelota, específicamente lo que hicieron los cubanos en la jornada del jueves por la madrugada, jueves por la noche, viernes por la madrugada, en el béisbol de las mayores. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Buenos Aires también, sí. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, dos relevistas cubanos se apuntaron victorias el jueves por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas. El primero de ellos fue Raisel Iglesias, ahora con promedio de 3-2, cuando los Bravos de Atlanta vencieron a los Phillies de Filadelfia en extra innings. Raisel, una entrada perfecta para ganarse la victoria. El otro fue Aroldis Chapman. No hemos hablado mucho de él este año. También con promedio de 3-2, lanzó una entrada perfecta y los Reales de Kansas City derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-5. En ese partido, Yandy Díaz, hubo varios cubanos en este partido, Yandy Díaz con 3 hits y 2 carreras anotadas, tiene promedio en base 398, y Randy Arozarena con 3 carreras impulsadas y 3 imparables. Él tiene promedio en base de 412. Y ahora Randy con 53 carreras impulsadas, y eso que a él no le pagan por impulsar, por lo menos cuando comenzó la temporada. Y también quería recalcarles, tuviste la paliza, Pit Playoff, que le pegaron los Marineros de Seattle a Domingo Germán 10 carreras.
Lo sonaron por todos lados. No, y los Domingo Germán anda por 5.10 de promedio de carrera limpia.
Increíble.
Esto no está bien para un pitcher, para un abridor de los Yankees de Nueva York.
3 entradas, 1 tercio, 10 carreras, 8 fueron limpias, 2 boletos, ponchó a 4. No fue el único resultado que nos sorprendió. Los Marlins vencieron a los Piratas de Pittsburgh. No, Jorge Soler no fue el héroe. Fue Cooper en primera base, con 3 impulsadas, 3 hits y 2 anotadas. Y el pitcher Garrett, oigan esto, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 13 ponches.
13.
Increíble, pero cierto. Los Piratas siguen cayendo, ¿y de qué manera? Ryan, oigan esto, lo que nunca se ve hoy en el béisbol de las grandes ligas. Un pitcher lanza un juego completo. Los Mellizos de Minnesota blanquearon a los Medias Rojas de Boston 6-0. Y el pitcher de Minnesota, Joe Ryan, oye esto, 9 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto, 9 ponches, pero hay más. Realizó 112 lanzamientos, de los cuales 83 fueron strikes. Lo que cuesta hoy en día ver a un pitcher lanzar 9 entradas y 112, generalmente ya en el sexto inning, están viendo para el dugout, ya cumplí.
No, y no es que sea un problema a veces de que el pitcher esté cansado, no, es que las estrategias de los juegos se trazan teniendo en cuenta que los pitchers hay que cambiarlo después del sexto inning. Es decir, ningún pitcher hoy en día sale a lanzar 9 entradas seguidas, ninguno. Sí. Tiene que ser que el tipo esté teniendo una actuación espectacular y que en el dugout, cada vez que el entrenador de pitcheo le pregunte, el tipo diga, yo estoy en las mejor de las condiciones, no me quite lanzar hoy en día. Bueno, yo no lo veo desde Sandy Alcántara el año pasado con los Marlins, que lo único que podía hacer para ganar era lanzar las 9 entradas. Felicidades, ¿no? Felicidades, porque, bueno, 2.98 le bajó su promedio de carrera limpia al abridor.
Sí.
Y nada, felicidades.
Pero es que además,
esto se dé, que esto se vuelva a dar en la pelota.
El béisbol de las grandes ligas está malcriando a sus abridores.
Es lo que te estoy diciendo, que ningún partido, ninguna estrategia para un partido hoy en día tiene contemplado que un abridor lance los 9 innings.
Correcto.
Está contemplado que a partir del sexto, séptimo inning,
correcto,
así esté pichando muy bien, salga.
No, pero es que a veces tú ves que están en el sexto inning y ven hacia el bullpen o el dugout como diciendo, ¿qué? ¿No me vas a sacar? Ya, ya lancé 6 innings.
Exacto.
Llevo 88 o 90 lanzamientos. Ya, sácame.
Exacto.
Estamos ganando 5-0, o sea, la victoria es mía. Sácame ya y descánsame para mi próxima apertura dentro de 5 días. Como diciendo, trabajo cada 5 días y quiero trabajar solamente 1 hora y media. Y otra cosa que estoy viendo, Pete.
Y ganar millones.
Sí, así es. Cuando hay un flycito inofensivo en el infield, donde está el pitcher.
Se quita.
Sale corriendo. Es la única vez que corre un pitcher en todo el partido. Es cuando hay un flycito y sale corriendo. El pitcher es un atleta profesional que no puede fildear un fly ball.
No, pero yo creo, no, yo, Pepe, yo creo que eso más bien está por la... A ver, cuando uno... Es decir, yo creo que ahí está más bien por la estrategia de los partidos. Supuestamente los pitchers no deben coger fly al cuadro, aunque la pelota venga para encima de él. Supuestamente. Yo nunca he entendido mucho esto, ¿por qué? Pero desde que tú eres niño, que entras a un campo de béisbol y te gusta pichar, siempre el entrenador te dice fly al cuadro o viene primera o viene tercera. Fly al cuadro, viene primero o viene tercera. Nunca el pitcher es el que tiene que coger la pelota.
Está bien, estamos de acuerdo.
Pero yo siempre me pregunto.
Pero si el fly es ahí en la lomita, ¿por qué tiene que venir corriendo el tercera base y correr 40 metros cuando el pitcher está ahí? Entonces se ve ridículo porque el pitcher sale corriendo. Y viene el tercera base corriendo a fildear la posición del pitcher, sabiendo muy bien que el pitcher es un atleta profesional. Oye, no cualquiera puede ser un pitcher de grandes ligas, porque tiene que ser un buen atleta.
Yo nunca lo he entendido muy bien porque esto es así, pero la realidad es que a los lanzadores no les permiten coger los fly. No se los permiten.
No le permiten lanzar 9 entradas. Y no le permiten realizar más de 90 y pico lanzamientos.
Nos están cuidando mucho.
Y no le permiten fildear su posición, porque eso es lo que están haciendo. El pitcher no está yendo donde el segunda base y quítate, esto es mío. No, el pitcher está fildeando su posición. Y además, eso le va a servir. ¿Cuántas líneas no vemos que están a punto de arrancarle la cabeza a un pitcher? Porque los reflejos ya les están fallando porque no están acostumbrados a fildear su posición. Bueno, vamos a seguir hablando hablando de pelota más tarde. Yo les prometo que vamos a hablar de béisbol al final de este programa. Pero música, maestro, todavía tenemos mucho de qué hablar. Nuestro número telefónico de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número telefónico de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julián Gutiérrez.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Y José Martí dijo: esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene dominio sobre él, y ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo.
Está pasando mucho en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, excepto que sí les puedo contar que el draft, el reclutamiento, como le dicen aquí, el draft, se está llevando a cabo. Si tú fueras Pat Riley, ¿a quién estarías firmando tú para que venga a jugar con el Miami Heat? No, no, a ver, ¿a quién quieres? ¿A quién quieres?
La pusiste difícil.
A Jokic.
No, a mí me gusta, ¿cómo se llama el...? No sé, Pepe, no sé. Yo ahora mismo, Miami es un equipo que yo veo que no sé a quién te pudiera. Me hiciste una pregunta dura. Déjame, dame unos segundos y yo te voy a responder.
Está bien, está bien. Yo creo que ni el propio Pat Riley sabe a quién quiere.
Me sorprendiste.
Bueno, te digo una cosa, todavía celebrando los Nuggets de Denver. Ajá. Vamos a ver si ellos se ponen las pilas y hacen algunos contratos de última hora. Yo sí sé que Juan Pendaz tiene su opinión.
Sí, Juan Pendaz sí lo debe tener claro.
Él está, no sé si él está hablando con Pat Riley. Mr. Pendaz, ¿quién viene para Miami? Estamos hablando de reclutamiento vía draft o vía canje. ¿A quién ves tú cuando comience la próxima temporada? No solamente con los Celtas de Boston, sino con el Miami Heat.
No. Mira, Miami hubiera querido coger a Wembanyama. Eso tenlo por seguro. Yo creo que hubiera sido una adición impresionante, pero en este draft no hemos visto a un Miami agresivo. Hay equipos que han hecho cambios importantes, pero ellos tienen que buscar, y eso lo he dicho aquí varias veces, un buen centro. ¿Quién? Puede ser uno de los centros de Indiana, puede ser un centro del mismo draft, que hay unos cuantos centros que prometen mucho este año, hacer un canje con alguno de los jugadores que ellos tienen. Pero Miami tiene que ver algo que es importante. Cogieron a un jugador que se adapta, yo creo, que al estilo que tiene Miami. Es un jugador de nacionalidad mexicana. Hay que enfatizar Jaime Jaques Jr., jugador de 6'7", un jugador que te puede penetrar. No te tira muy bien de a tres, que eso es uno de los factores que Miami hace, pero yo creo que necesitan un poco más de profundidad en lo que es la pintura, porque sí, tienen tiradores, siempre lo he dicho, si se mantiene este núcleo que tiene, Strauss, estamos hablando de Gabe Vincent, ahora cuando regrese Tyler Hero, Duncan Robinson, ya sabemos lo que pueden hacer estos jugadores que ya tienen su experiencia en la NBA, pero sí tienen que buscar alguien que apoye a Bam Bam Adebayo. Yo creo que ese es el factor principal, una de las cosas que Miami no le pudo ganar a este equipo de los Denver Nuggets fue más que todo por eso. Aparte que Denver Nuggets te tira muy bien de a tres, cuando tú tienes dos equipos que hacen eso a la perfección y te vienen una vez, y a pesar de que no fue lo fuerte de Denver Nuggets en los dos últimos partidos, porque en el último anotó 5 triples, pero sí pudieron defender muy bien. Dejar a Miami en menos de 90 puntos, eso fue defensa pura de este equipo de los Denver Nuggets, que lo saben hacer muy bien. Tienen a Cowell Pop, tienen a Murray, tienen a muchos, muchos jugadores. Y lo curioso es que yo hablé los otros días de un jugador del draft que se llama Chris Murray, que es familiar de este jugador, que es muy bien. Y este jugador, Chris Murray, es casi 6'8", y es muy, muy atlético. te sabe tirar de a tres. Te digo por todo, yo me acosté tardísimo anoche porque vi todo el draft. De verdad que las espuelas de San Antonio entrevistaron a Greg Popovich y él dice que él ve en Víctor Wembanyama un jugador que puede cambiar toda la temática de lo que está caracterizado un centro en hacer en lo que es la NBA, que es el estilo de Jokic. Es el estilo de que te pasa la pelota. Es más, yo he visto videos de Wembanyama que hace de armador. ¿Cuándo tú has visto un jugador de 7'5", porque es 7'5", se convirtió el segundo jugador más alto teniendo el primer draft de la NBA? El primero fue Yao Ming, él es el segundo. Yao Ming era 7'6", él es el segundo con 7'5". También hay otro jugador que lo tuvo Houston, y ahora el nombre no me viene a la mente, que fue 7'4". Y uno que tuvo con los Milwaukee Bucks, que era 7-2. Estamos hablando de la primera ronda, no estamos hablando en general. Y yo creo que se convirtió en el segundo jugador más alto que hay hoy por hoy en la NBA después de Yao Ming. Pero los Hornets estuvo un jugador también que es un ala pivo y también puede ser alero, cualquiera de los dos. Y te puede tener control de la pelota, que es Brandon Miller. Yo creo que va a ser muy fundamental para este equipo de los Charlotte Hornets, que fue uno de los que más draft pick tuvo, y después fue San Antonio, y hubo varios equipos con tres rondas de este año. Los Blazers cogieron a un jugador que yo lo entiendo, es una forma de decir, bueno, vamos a ver qué pasa este año. Si no pasa nada, tenemos la oportunidad de coger un buen jugador por Damian Lillard. ¿Okay? Es la misma posición de Damian Lillard. Lo entrevistaron y le preguntaron esa pregunta en general a Scott Anderson. Y él dice, bueno, voy a aprender mucho de él. Tengo que aprender de un jugador que hoy por hoy está entre los mejores bases o armadores de toda la liga, y voy a tratar de aprender lo más que pueda de él. Yo creo que este jugador es bien importante. Él le hizo unas jugadas impresionantes en un juego de la G League contra el equipo de Wembanyama, que es Metropolitan 92, en un juego. Y de verdad que este Scott Anderson tiene unas facilidades para penetrar y hacer estilo así como Michael Jordan, de que está en el aire y se la pasa de un lado para otro con la mano, la pelota. Y vi varias jugadas de él que me gustó. Y yo creo que Portland lo que ha hecho es, bueno, si hay que trasladar a Damon Lillard, en el caso que no lleguen a nada este año que viene, los Portland Trail Blazers tienen ya un jugador ahí que pueden construir al lado de él. Algo curioso, Pepe, dos jugadores que jugaban para el Overtime Elite. Esta es una escuela que no es universitaria, pero es una escuela que hace development, o sea, que desarrollan jugadores de la NBA. Y por primera vez en la historia, en el top 5 hay hermanos gemelos que logran estar en el número 4 y el número 5. Uno es Amen Thompson, que fue para los Houston Rockets, y el otro fue Ausar Thompson de los Pistons de Detroit. Ahora vamos a ver cómo se enfrentan, porque algún día van a tener que jugar entre ellos dos hermanos, ¿no? Y es curioso, porque es primera vez en la historia que pasa eso, que en el top 5 del draft obtengan dos hermanos gemelos, cuarto y quinto, algo impresionante. Anthony Black, se esperaba que los Orlando Magic tuvieran a este jugador. Es curioso porque una de las cosas que, ya para finalizar, Pepe, porque si no podemos estar aquí 2 horas hablando del draft, pero te digo, una de las cosas es que Atlanta, tres de los dos jugadores que cogieron en el draft son armadores, cuando tienen a DeJounte Murray y tienen a Trey Young. Esto te explica de que uno de esos dos posiblemente lo intercambien este año. Porque, ¿para qué tú vas a obtener dos armadores si tienes dos estrellas grandes?
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? Damas y caballeros, desde Madrid, España, está Daguito vía telefónica para contarnos lo que está pasando en el mundo del fútbol soccer. Ya tenemos la primera noticia del día, confirmado lo que todo el mundo sabía, incluyendo nosotros, que el Mundial de Clubes de la FIFA en el 2025 se va a celebrar en Estados Unidos. Adelante, Daguito.
Así mismo. Bueno, Pepe, un placer estar aquí de nuevo. Sí, por supuesto, va a ser la sede de Estados Unidos, no podía ser de otra manera. Estados Unidos se va a convertir en el centro del fútbol mundial, lo venimos diciendo aquí. No solo se espera que sea esta Copa, este mundialito, sino que también albergue incluso finales de Champions a partir de 2026. Pues bien, hoy se anunció en la FIFA que Estados Unidos será la sede del Mundial de Clubes de 2025, que tendrá la participación de 32 equipos, será un mundial literal, un mundial de clubes. Hasta ahora lo que era la antigua Copa Intercontinental, eran unos pocos equipos, y bueno, pues lo más importante es que van a participar muchos equipos europeos, incluidos los campeones de Europa desde 2021 hasta 2024. Es decir, que tenemos ahí, estamos hablando de, por ejemplo, el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City, el que gane este año van a participar en esa Copa del Mundo, que bueno, pues ya digo, creo que va a ser un espectáculo. A mí yo estoy súper emocionado, diría, por la cantidad de equipos buenos que va a haber y también la manera en que se va a repartir. Ya, por ejemplo, Pepe, para ponerte un ejemplo, por América del Sur están confirmadísimos Palmeiras y Flamengo, bueno, dos de los mejores equipos de Sudamérica, porque fueron campeones de la Copa Libertadores 2021 y 2022. También irán los campeones de la Copa Libertadores 2023 y 2024. Por Norte, Centroamérica y el Caribe, ¿quiénes tienen asegurado ya su participación? Monterrey de México, los Sounders de Estados Unidos y León, que fueron respectivamente los campeones de la Liga de Campeones de CONCACAF 2021, 2022 y 2023. Y también irá el que gane en 2024. Y como dije, por Europa, por ejemplo, ya están asegurados Chelsea, Real Madrid y Manchester City. E irá también el campeón de la Liga de la Champions League de este año. Pero ojo, irán hasta 8 equipos más organizados por el ranking de la UEFA 2021-2024. Por tanto, irán los mejores equipos del mundo, señores. Los mejores equipos de Europa van a ir. No va a faltar nadie. Digamos, Bayern de Múnich, PSG, Manchester United, Barcelona. Digo, van todos los campeones y luego organizados del 1 al 8 por el ranking de la UEFA de clubes.
Una preguntita que tengo para ti, porque estaba escuchando que no querían más de 4 clubes de ningún país. O sea, Inglaterra no puede tener más de 4, aunque tenga 5 rankeados entre los mejores del mundo. Solo van a ir 4.
Una de las inconvenientes que tiene, pero muy difícil. Bueno, todos quisiéramos ver los 5 mejores equipos de la Premier League, ¿no? Digamos, Liverpool, Arsenal y tal, Manchester City. La Premier League tiene muchísima calidad. Creo que es la única liga que te puede meter 5 equipos y no bajar la calidad, ¿no? Pero yo creo que sí, que está bien. Además, Pepe, 4 equipos ya, con que vayan Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool o Arsenal, ya tienes un nivel tremendo, ¿no? Yo creo que este nivel tan concentrado no se ve ni siquiera, digamos, en la Champions League. Es verdad que la Champions League, en la fase de grupo, sí, la Champions League muy bonita, partido octavo de final, pero en la fase de grupo hay algunos equipos que de verdad no tienen el nivel, por ejemplo, de Flamengo o de Palmeiras, sin ir más lejos, ¿no? O quizás incluso de Monterrey o León, o el equipo de México que gane la Liga de CONCACAF este año, o el equipo de Estados Unidos. Yo creo que es un torneo muy bien, muy muy interesante. Sí. Hay que decir que en 2024, 2025, también va a ir el campeón de la MLS, por derecho propio, por ser el anfitrión de Estados Unidos. Por tanto, el campeón de la MLS...
No, perdón. Dice el campeón de la... ¿Y si el campeón de la Copa MLS es un equipo canadiense? ¿Qué pasa?
Bueno, no, dice que va el campeón de la Copa MLS con mayor puntaje acumulado desde 2021 a 2024. Ojo, es decir, que va a ir el campeón más campeón de todos, ¿vale? Es decir, van a coger todos los campeones de 2021 a 2024 y el que más puntos tenga el MLS va a ser el que va a ir. No sé si me entendiste. Es decir, los cuatro campeones van a analizar los 4 campeones los puntos que han obtenido los últimos 4 años y ese es el que va a ir representando.
En otras palabras, se van a asegurar que sea un equipo de los Estados Unidos.
Sí, Toronto ha sido uno de los mejores equipos de la MLS en este siglo, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, imagínate. No sé si será Toronto quien tenga esa suerte, la verdad, pero me parece que se van a asegurar de que... Porque Montreal Impact no va a ir. No va a ir. Entonces, pues me parece que si va un equipo canadiense será Toronto, pero no creo que vaya.
Hay otro, está Vancouver también.
Sí, pero Vancouver y Montreal no son grandes clubes de la MLS, es decir, son clubes de segunda línea. El único que canadiense realmente que ha ganado y que tiene poderío, digamos, económico y deportivo es Toronto, pero no creo que Toronto sea el que vaya. Pero bueno, igual me parece que va a ser un torneazo. Yo estoy loco por verlo, el 2025, así que, y lo van a tener ahí en Estados Unidos, así que vamos a estarlo disfrutando. Y hablando de Estados Unidos, también podemos hablar, Pepe, ya de la Copa Oro, porque va a empezar el torneo.
Correcto. Una cosita más, ya que tú lo mencionaste, sí. Y solamente porque lo mencionaste, los 8 primeros clasificados en Europa serían, sí, en este momento, y yo sé que todo va a cambiar, pero el Manchester City, que ya está, el Bayern de, sí, Múnich, el Chelsea, que ya está, el Liverpool, sí, el Real Madrid, que ya va a estar, el Paris Saint-Germain, el Manchester United y la Juventus. El Barcelona, hoy por hoy, no iría al Mundial de,
sí,
Clubes.
Sí iría, porque el recuerda que se van corriendo los puestos. ¿El Barcelona qué puesto ocupa ahora mismo?
9.
¿Tú qué tienes? El 9 sí iría, porque Real Madrid, Chelsea, Manchester City no ocupan esas plazas. Irían 9, 10 y 11. Dime el 9.
Ah, no, entonces también va el Sevilla. También va el Sevilla, que es número 12, porque ya tienes al Chelsea, tienes al Manchester City, tienes al Real Madrid, y el próximo año va a ganar, o una vez más, va a ganar la Champions, uno de estos grandes, o quizás la gane el Bayern de Múnich, o el Liverpool, o el Paris Saint-Germain. Entonces iría al Sevilla de España.
Sí, así mismo, así decirlo, para que lo sepan, se corren los puestos. Por supuesto, el Real Madrid no puede ocupar dos plazas. El Real Madrid ocupa la plaza de campeón de Europa y luego su plaza en el ranking de la UEFA.
Si yo fuera la UEFA,
gracias por decirlo.
Si yo fuera la UEFA, yo le digo a la FIFA, boicoteo esto si no me das 15 equipos. Porque ¿cómo es posible que deje de ir el Inter de Milán o la Roma, porque tiene que ir un equipo africano que nadie sabe ni quién es?
No, Pepe, pero eso también lo hacen para que todo el mundo tenga un poco más de chance.
Yo sé, pero entonces no están yendo los mejores equipos.
Está bien, pero
los mejores equipos están en Europa, pero si van a ir, bueno, de hecho tienen, mira cuántas plazas tienen 12 plazas.
A ver, eso no es nada.
El tema de esto es que la FIFA representa al fútbol mundial, no al fútbol europeo, ¿entiendes? Y entonces, por supuesto, que una organización que represente el fútbol mundial tiene que darle más chance.
Yo estoy de acuerdo que vayan equipos de África, ajá, pero ¿por qué 4? Que vayan 2, que jueguen, una cosa, que jueguen un playoff, 2 equipos africanos contra 2 equipos europeos.
Bueno, eso puede ser una variante, Pepe, pero acuérdate que este es el primer torneo de con esta estructura. Eso se va a ir moviendo a medida que el torneo vaya cogiendo prestigio. Esto hay que ver ahora cómo funciona aquí en los Estados Unidos.
Si yo soy el Ajax.
Ojo con Asia, que Al Hilal, Al Ittihad y Al Nassr, estamos hablando que Al Hilal tiene ahora mismo es el mejor equipo de Asia, con jugadores que están entrando. El Al-Ittihad acaba de fichar a Karim Benzema, a N'Golo Kanté, a Nasser, tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a Ziyech, Arabia está formando la Superliga, Pepe. De eso tenemos que hablar también la semana que viene.
Bueno, no tenemos que ir tan lejos, porque aquí tengo un comunicado de prensa de Alexander Seferin, el jefe de la UEFA, diciendo: ir de compra no mejora el fútbol de Arabia Saudita, así como tampoco pasó en China, y algunos futbolistas van solo a ganar dinero. O sea, ya desde ahora le está tirando un cambio de velocidad al fútbol de Arabia Saudita.
El tema de estos torneos y de estos equipos es que no tienen el volumen histórico que tiene un equipo europeo, ¿no?, en el fútbol. Y entonces, sí, claro, el futbolista europeo lo que va ahí es a ganar dinero, y muchas veces no se siente comprometido con darle un buen espectáculo a la afición de ese club, ¿entiendes? Y mucho más sabiendo todos los problemas que hay en los países árabes con el fenómeno de todos los temas sociales y todos los temas políticos. Entonces estos futbolistas no se sienten comprometidos. El dinero no compromete a la gente. Así como lo que compromete a un deportista es la marca. A dónde van a jugar, ¿me entiendes? Eso es lo que compromete a un deportista. Aquí hay una cosa que va a pasar con Messi aquí en Miami, eso lo hablamos el otro día. Ojalá Messi venga comprometido con la ciudad de Miami a dar buen espectáculo. Si Messi viene a jugar, a vacacionar aquí y a tomar el torneo de fútbol americano, de la MLS, como un torneo más por donde él puede pasar y ganar billetes, Messi no va a dar espectáculo aquí. Lo ideal sería que el hombre viniera comprometido con la ciudad. Eso es lo ideal, para que pueda dar un buen espectáculo.
Bueno, yo te digo una cosa, Daguito. A mí no me importa que el Al Hilal y el Al Jalib o lo que sea tengan a Cristiano Ronaldo y a Mbappé. Yo te aseguro lo que tú quieras. Es más, estaría dispuesto a... aquí no se puede apostar, pero estaría dispuesto a comprarte una cerveza. A una cerveza ahí en platea de que el Mundial de Clubes lo va a ganar o un equipo europeo o un equipo de América del Sur.
No. Yo me pongo más todavía, más estricto. No, el Mundial de Clubes lo van a ganar europeo. Es decir, al fútbol sudamericano no tiene nivel para ganarle a ningún equipo de fútbol europeo. Es decir, lo ha demostrado. Mira la historia del Mundial de Clubes. Mira la historia del Mundial de Clubes, que va. Si este año, mira lo que pasó con Palmeiras y el año pasado con Flamengo. Y es decir, el fútbol europeo está año en luz del fútbol, del fútbol de clubes de Sudamérica, ¿no? Porque si hablamos como Mbappé, de que también el fútbol de selección, bueno, en Argentina viene de ganar el Mundial, ¿no? Pero sí. Pero no, yo concuerdo contigo. Es que es más, yo cierro el completamente, me atrevería a invitarte a una cerveza en la Plaza Mayor de Madrid, que lo van a un club europeo. Eso ponle cuño.
Sí, yo también estaría de acuerdo.
No, lo que pasa es que hay que ver si los equipos europeos se comprometen, como mismo se comprometen con la Champions League.
Sí, bueno.
Ese es el tema. Dago, ¿sabes algo de cuánto es el billete que van a ganar los que ganan aquí el torneo?
Va a ser mucho dinero. Sí, va a ser mucho dinero. Yo me atrevería a decir que va a ser un dinero comparable al dinero de la Champions.
Entonces tiene que ser por lo menos 120 millones de dólares.
Ahí sí.
Al que gane, sí.
Al
que gane que acumula esa cantidad.
Si los premios son así, entonces yo creo un poco más en este Mundial.
Correcto.
No, pero es que realmente, Pedro, hay que decir que el Mundial de Clubes de la FIFA es muy valorado en Europa. Es decir, todo el mundo quiere ganar el Mundial del Club
bueno,
de la
pero
FIFA.
Al principio, tienes toda la razón del mundo, pero al principio la UEFA le quería poner presión a la FIFA porque no estaba de acuerdo. Estamos hablando de un calendario ya repleto de acción. Y todos estos equipos europeos tienen giras por todo el mundo durante el verano. Por ejemplo, aquí este año vienen 8 equipos europeos a jugar en junio y en julio, ¿ok? Entonces, los equipos europeos al principio no estaban muy seguros si querían participar, pero obviamente la FIFA les mostró el billete porque ahora todos se están tirando de cabeza.
eso. Todo, en este mundo todo se mueve con billetes, y más en el fútbol, que es un deporte, pero también es uno de los mejores negocios que hay ahora mismo en el mundo. Es decir, comprar equipos de fútbol es un negociazo.
Ahora sí, la Copa Oro. Mira, en realidad vamos a estar contigo un poquito más de lo que yo me esperaba. Y le voy a decir a Danilo, no hay ni número 5 ni hay número 6. Vamos a quedarnos con Daguito hasta las 48, 49. Porque yo quería tocar un par de puntos. Primero, hoy despertamos con esta noticia de que Estados Unidos iba a ser sede del Mundial de Clubes, cosa que yo dije aquí, al aire en vivo, hace 6 meses que iba a ocurrir. Todo el mundo lo sabía. Ahora, Daguito, también tenemos un torneo donde está participando Cuba, que se llama la Copa Oro de la CONCACAF, que arranca mañana en Chicago entre Estados Unidos y Jamaica. Cuba va a tener que esperarse hasta el 27 de junio para jugar contra Guatemala en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros de nuestros estudios. Ahora, la suerte que tuvo Cuba de que no la pusieran en el grupo de Estados Unidos.
Bueno, de hecho, el grupo de Cuba a priori parece el grupo, digamos, más asequible, ¿no? Más Canadá, recordarle a los oyentes, Canadá, Guatemala, Cuba y Guadalupe está en el grupo D. Pero yo no me confiaría en lo absoluto. Tenemos muy malas experiencias con todos los rivales nuestros ahí en el grupo D. Así que para Cuba no hay grupo fácil. Estamos hablando que Guadalupe está repleto de jugadores franceses. Eso sí, de cuarto y quinto nivel, y con 40 años, pero que para competir en CONCACAF compiten. Ojo que esos jugadores franceses no son guadalupanos. No son de allí. Son franceses porque Guadalupe es una colonia un estado libre asociado, no sé bien cómo es, pero es parte pertenece o tiene vínculos muy fuertes con Francia y va a ser un rival difícil. Venimos de compartir con ellos grupo de la Liga de Naciones y ellos nos ganaron a nosotros en Guadalupe 2-1. Nosotros sí le ganamos en Santiago Cuba 1-0, pero ojo que no va a ser ningún partido fácil. Pero Canadá, la buena noticia, Pepe, es que Canadá no ha llevado a sus hombres largos. Ellos no han llegado, no le dieron la importancia. Es increíble que Canadá, que acaba de surgir de sus cenizas, porque cuando Canadá ha tenido fútbol, desde mi historia, que yo vengo viendo fútbol hace 35 años, Canadá no ha tenido fútbol nunca. Entonces vienen con una generación dorada, con una generación que ha sido capaz de ganar la hexagonal, de ganarle a Estados Unidos, de ganarle a México, de hacer un papel tremendo en la Liga de Naciones también, y vienen y no se toman este torneo en serio. Es decir, los Alfonso Davies, los Jonathan Davies, los jugadores europeos de Canadá no van a esta Copa Oro. Entonces, pues eso nos beneficia claramente. Yo contentísimo de que Canadá no le haya puesto interés, porque yo creo y veo, y vamos a estarlo analizando, por supuesto, a partir del lunes, yo creo y veo que Cuba puede clasificar a pesar de las bajas importantes que tiene, porque hay que recordar que Onel Hernández no está.
Hay cinco que no van.
Marcel Hernández no va, sí, pero sobre todo los nombres más importantes son estos que estoy diciendo, Marcel Hernández y Onel Hernández, que son creo los dos mejores futbolistas junto con Paradela, ¿no? Son los tres mejores futbolistas de Cuba en la actualidad, sin contar, por supuesto, los que ellos llaman desertores, que bueno, pues los Osvaldo Alonso, los Michael Chang y tal, que yo creo que son los mejores futbolistas de la actualidad, pero bueno, pues yo creo, la realidad es que yo creo que Cuba tiene la capacidad para clasificar en este grupo. Ahora, si clasificamos el segundo, hasta ahí llegamos porque el segundo de este grupo enfrenta a Estados Unidos. Que Estados Unidos también no llevó su primer equipo, pero sí llevó un equipo decente, y además Estados Unidos tiene un talento tan potente que una selección B es capaz de ganar esta Copa Oro, y además le tiene cogida la paternidad a México. Estados Unidos hoy en día, yo estoy muy orgulloso de cómo ha crecido el fútbol en Estados Unidos, al punto de que quién iba a decirnos a nosotros que hoy Estados Unidos es la potencia de CONCACAF, pero la potencia con diferencia, es decir, goleando a México y ganando todos los torneos oficiales. Entonces,
yo estoy muy feliz por eso también, muy feliz por
sí, el único problema, yo también estoy muy contento. El único problema es que el fútbol en este país, y creo que es lo mismo que en Cuba, por ejemplo, el fútbol americano, tú vas a cualquier persona en Oklahoma, en Nebraska, tú hablas de fútbol americano y te pueden contestar. Tú hablas de fútbol soccer afuera de Miami, fuera de Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Texas, o cuatro o cinco ciudades más, y nadie tiene idea de qué se trata.
Bueno, Pepe, pero Estados Unidos es un país muy grande.
Por eso, pero te estoy diciendo. Mira, yo tengo tías en Costa Rica que conocen el nombre de los integrantes de la selección nacional y se ponen a pelear con el director técnico por televisión. ¿Cómo se te ocurre quitar a fulanito? ¿Cómo se te ocurre meter a menganito? Tías de 80 años, ¿ok? Sin embargo, aquí en Estados Unidos eso nunca va a ocurrir.
Bueno, vamos a darle tiempo. El fútbol está creciendo en ese país. Yo creo que indudablemente la llegada de Lionel Messi va a cambiar también la forma en que se ve el fútbol en ese país. Creo que Lionel Messi, más allá de los 3 años que va a jugar, creo que después se quedará de embajador. Creo que Estados Unidos va a utilizar como nación la imagen de Messi.
Y además, perdona que te interrumpa, pero este país tiene otro problema. Cuando juega en casa contra cualquier país del mundo, la mitad del estadio es del otro equipo. Por ejemplo, cuando juega contra México, que tuvo que ir a Columbus, Ohio, para jugar un juego de clasificación, porque jugar en Los Ángeles, Estados Unidos como local, hay 80,000 mexicanos. Jugar en Dallas, Estados Unidos como local, hay 81,000 mexicanos. Se fueron a Columbus, Ohio, a jugar contra México, y adivina qué, la mitad del estadio era mexicano. Contra Jamaica también ocurre lo mismo. Contra Honduras ocurre lo mismo. Contra Panamá ocurre lo mismo. Contra El Salvador ocurre lo mismo. ¿Cuándo Estados Unidos es local? ¡Nunca!
Es un fenómeno único, diría yo. Es un fenómeno único en el mundo, diría yo. También porque es el país de la migración, es el país de las nacionalidades. Pero es único. Eso no me ocurre ahí en Estados Unidos, porque realmente la mayoría de las selecciones nacionales, donde quiera que jueguen, juegan de local, y hay muy poquitos que sean de otro equipo, ¿no? Pero igual yo creo que la federación de fútbol norteamericana debería tomar cartas en el asunto, Pepe.
Que no te extrañe, perdón, que no te extrañe que si Cuba juega contra Estados Unidos en los cuartos de final, que la mitad del estadio sea anticubano, una de las dos.
Nosotros vamos a jugar de local contra Guatemala. Ahí eso nos favorece. Es decir, ahí en el estadio de Miami vamos a jugar.
No, pero digo yo, contra Estados Unidos, también Cuba podría ser por lo menos 40-60, casi llegando a llenando la mitad del estadio.
No, si se juega en Miami, por favor.
No, pero no te estoy diciendo de gente que necesariamente quiere. Cubanos, cubanoamericanos que no necesariamente quieren que gane o pierda Cuba. ¿Me entiendes?
Claro.
Okay, claro. Sí, yo sé que tú me entiendes. Así que, bueno, Laguito Valdés, muchas gracias por este muy largo segmento de fútbol soccer. Hoy sí te ha ganado los chavos, dice en Puerto Rico. Pero temas muy interesantes. Si tú has visto que la noticia cayó justamente un viernes, qué casualidad, la del Mundial de Clubes de la FIFA, que según la FIFA se va a realizar cada 4 años. Vamos a ver si es verdad, okay, porque hay muchas interrogantes, pero yo sí creo que se va a jugar y se va a jugar muy bien y va a ser un espectáculo. Así que ya desde ahora, faltan 2 años, puedes poner ya la cuenta regresiva, Daguito, sí. 2 años para que arranque el Mundial de Clubes de la FIFA y, por supuesto, 1 año después, el Mundial de la CONCACAF a nivel de selecciones nacionales. Así que, Daguito Valdés, desde la capital española, una última, comentario antes de regresar con la pelota.
Bueno, nada, yo sobre todo me encanta hablar de fútbol. Ojalá y siempre pudiéramos hablar más de fútbol, porque sé que nos gusta, que te gusta, que nos gusta todo. Y bueno, pues nada, desearle a Cuba la mejor de las participaciones en este torneo, y vamos a estar cubriendo, por supuesto, a partir del lunes la Copa de Oro y después el Mundial Femenino. Que no se separen de la radio, que hay fútbol durante fútbol todo el verano, así que para todos.
Y el 28 de julio, el amistoso Real Madrid-Barcelona desde Dallas, Texas. Así que, bueno, Daguito Valdés, un abrazo para ti. Y nos vamos ahora con otra sección muy, muy querida en toda Cuba. Put Me In Coach. Bueno, Mr. Pedro, los Rojos de Cincinnati hacen historia o no este fin de semana contra los Bravos de Atlanta en casa, en la Ciudad Reina, pero les toca a los Bravos de Atlanta. Y rapidito podemos dar las tablas de posiciones para que toda Cuba sepa lo que está pasando. Yo les he prometido todos los viernes. Tampa Bay al frente de la Americana Este, los Orioles a 4.5 detrás, Yankees a 9.5 detrás.
Increíble.
Toronto a 10 y Boston a 12.
Increíble.
En la Americana Centro, Minnesota, que con promedio de 500.
Sí, señor.
Está el de primero, Cliff.
Esta zona de aquí, de la Liga Americana, esto es un desastre. Aquí. Esto es un desastre, Pepe, lo que hay aquí de equipo aquí. El primer lugar con 38 y 38.
O sea que lo que está diciendo aquí Pete es que en la Liga Americana Este todos tienen promedio positivo. Y en la Americana Centro todos tienen promedio o regular o malo.
Sí, sí. Es un desastre, sí.
Cleveland está un juego detrás de Minnesota, Detroit a 4.5, los Medias Blancas a 6 y Kansas City se puede ir a pescar, que nadie sabe ni nadie se va a enterar. No. En la Americana Oeste, Texas con 46-28, una revelación. Houston a 5.5 detrás, Angelinos a 6 detrás, Seattle a 9 y Oakland se puede ir a pescar, que nadie los va a extrañar. A 28.5 y no hemos todavía no hemos llegado a julio, ¿ok? En la Americana Este, Atlanta, el mejor equipo de la liga. Luego está Miami, oyeron bien, los Marlins a 6 detrás de Atlanta. Filadelfia a 10, los Mets a 14, otro desastre. Y Washington se puede ir a pescar 20 detrás.
Sí, señor.
La Nacional Centro, Cincinnati, gracias a esta racha de 11 victorias consecutivas. Cincinnati está de primero, pero no se crean que está muy bien. Okay, Milwaukee está a 1.5 detrás.
Bueno.
Los Cachorritos a 3.5. Pittsburgh a 5.5 y Cardenales a 9.
Quería comentar algo de Pittsburgh. Pittsburgh lleva 10 derrotas consecutivas. En lo que los Rojos de Cincinnati han ganado 11 consecutivas, pues los Pittsburgh, los Pirates, han perdido 10 consecutivas.
Correcto. Es más, yo creo que tres de esas victorias de Cincinnati se las tuvo que tragar Pittsburgh. Sí. De esas tres derrotas, así es. Y en la división del oeste de la Liga Nacional, otra sorpresa, los Diamondbacks de Arizona, donde juega Lourdes Gurriel Jr., sólidamente de primeros con 46 y sí, 30. Señor. Están los Gigantes, que han despertado, con han ganado 9 de los últimos 10, con 42 y 33, los Dodgers, 41 y 33, San Diego y por último Colorado. Vámonos un poquito más allá. Si la postemporada comenzara hoy, yo con mucho gusto les voy a dar los equipos que irían al wild card. En la Liga Americana, Tampa Bay, Texas y Minnesota ganarían su división. Baltimore, Houston y los Yankees, el wild card. Los Angelinos y Toronto a medio juego del wild card. En la Liga Nacional, Atlanta, Arizona y Cincinnati ganarían su división. Miami, San Francisco y los Dodgers el wild card. O sea, en otras palabras,
Miami está en los playoffs.
Correcto. Cincinnati jugaría contra los Dodgers en la primera ronda del wild card y San Francisco contra Miami en la primera ronda del wild card. Y en la Liga Americana, los Yankees jugarían contra Minnesota en Minneapolis, mientras que los Astros de Houston jugarían contra los Orioles en Baltimore en la primera ronda del wild card.
Así mismo, Pepe. Así, lo bueno es que Miami está en los playoffs.
Increíble, pero cierto. Recuerden que Miami tiene en su ganó sus primeras 7 series de playoffs y luego perdió su... Antes de ser eliminado por primera vez en la historia de la postemporada, ganó 3 series de playoff en el 93, luego 3 series de playoff cuando ganó la Serie Mundial por segunda vez, fue a Chicago y ganó durante la pandemia una serie contra los Cachorros y luego fue eliminado.
Sí, pero lo que te quería comentar es que Miami, por ejemplo, voy a preguntar, en el 93, que es el año de la fundación de los Marlins, ¿ellos fueron a playoff?
No el año de la fundación, no fue en su primera serie de playoff.
En el 97.
Eliminaron a San Francisco. ¿Dije 93?
Sí.
No, era 97.
Yo lo que decir, los Marlins en el 97 ganan la Serie Mundial, pero ellos clasifican como wild card.
Tuvieron que eliminarse con San Francisco. Exacto. Luego con los Bravos de Atlanta. Exacto. Y luego con Cleveland. Exacto. Ganaron 3 series de playoffs.
Y en el 2002.
Otra vez San Francisco eliminaron.
Exacto.
Y luego en el campeonato de la Liga Nacional también ganaron. Y luego la Serie Mundial contra los Yankees.
Es decir, ellos los años de Serie Mundial que han ganado han ido como últimos clasificados.
Correcto.
Han demostrado valentía porque les han ganado a los que han ganado más que ellos.
El único equipo en el mundo que ha ganado sus primeras series de playoff, 7 series de playoff, fueron los Marlins.
Sí. Es interesante porque evidentemente no han ido mucho a los playoffs, pero cuando han ido, han ganado. Es un equipo que sabe jugar playoff. Increíble, ¿no?
Increíble. Muy bien, así que ya saben, va a ser una serie repleta de béisbol y todo el sábado a la 1 p.m. ustedes van a poder escuchar desde Londres, Inglaterra, ese partidazo entre los Cardenales de San Luis y los Cachorritos de Chicago. ¡Música, maestro! Me están diciendo que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, Beat Playoff Magazine Rodríguez. Sí, Pepe señor. Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en Radio Televisión Martí.com.